¿Por qué se decidió participar en la guerra?
Ah, sí, porque mataron a ese hombre ahí en la plaza. Si usted ve garroteando a su gente, tal vez ahora no, la gente ahora está muy rara. Ahora, pues hay menos... menos sensibilidad del sufrimiento ajeno. En ese tiempo sí había. Si usted ve que la policía toma ahí una persona un poco humilde y la garrotea y la mete a la cárcel, y si oye que la policía dispara y que todo eso, cualquiera se enardece. El hecho de que nos mandaran a ametrallar la montaña con aviones, un avioncillo bombardero, hizo que salieran 60 hombres de un lugar tan remoto como era San Pedro, a ponerse a la orden, sin armas ni nada más que a ponerse a la orden, aunque fuera para ir a cocinar papas o algo, pero ir a servir de logística, porque era lo más que se podía servir si no habían armas, ¿verdad?
¿Hubo alguna persona que influyó también en usted para que participara en la guerra?
No, 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 porque, ya pasa así, usted es más o menos líder de un lugar, para decirle algo, porque en los lugares alejados tiene que haber presidente para la junta edificadora, junta de educación, el comité tal, y viene, y eso recae casi siempre en los mismos, porque hay una gente que dedica, le gasta tiempo al bien social, que quiere que la familia estudie. Prueba de eso, mi familia, ninguno se quedó como yo. Todos tienen sus trabajos, y ya a pesar de cualquier gobierno, ellos tienen cómo defenderse con las leyes mismas de los gobiernos.
¿Qué sucedía en las pulperías, en las cantinas, en esos centros sociales antes de que se diera la guerra?
Pues no, el campesino era apacible, muy trabajador, en el lugar mío, que es el que yo puedo hablar.
Pero se comentaba en esos lugares.
¿Qué?
Sobre los aspectos de la guerra.
Es que como la guerra fue explosiva, no se podía saber, se comentaba que habían malas noticias, que San José, que bueno, no le voy a decir si antes o después, no tengo fechas, pero por ejemplo, un campesino que oye decir, por política mataron al doctor Echandi Lama, bueno, por política, y Otilio Ulate tuvo que salir por detrás de una casa porque Monseñor tuvo que sacarlo por detrás porque lo iban a asesinar. Bueno, yo no digo en qué fecha, porque no recuerdo si fue antes o después. Claro que fue antes de la guerra. Entonces, esos hechos los sabe todo el mundo. Entonces va repudiando a un gobierno como Teodoro Picado, que eso fue lo que pasó. No a Calderón, porque ya le digo, Calderón no, ahí no había dado la pinta. Él en su 40-44 hizo un gobierno más o menos, porque imagínense que el presupuesto nacional, no sé si me han mentido, que era como de 40 millones en ese tiempo. ¿Y qué podía hacer un gobierno con eso? Quiere decir que nosotros vivíamos a pesar de los gobiernos, pero ningún gobierno hacía nada por estos campos, absolutamente nada.
Pensemos en los maestros y en los curas, ¿qué participación tuvieron ellos en la guerra?
Ah, bueno, no, los maestros no, porque no todo el pueblo tiene esa audacia, como le dijera, de decir, bueno, están jorobando mucho, voy a ir a ver qué pasa, es mejor ir a ver de cerca. ¿Qué es mejor? Es lo que le pasa a un periodista, va y se mete hasta donde están las balas, pero es que él quiere saber la noticia más de cerca. Es menos molesto estar cerca donde están pasando las cosas que irse uno a una montaña y esconderse allá y oír la noticia. Entonces, los maestros, no, los que estaban esa vez, se escondieron, como mucha gente de mi pueblo. Yo a muchos les dije, váyanse a la montaña, a algún lugar, porque esto está feo, si no hay armas y ustedes no tienen ganas de ir, pues no vayan. A mucha gente se le dijo eso y se fueron, se regresaron, se costaba mucho venir. Hay que venir a caballo.
¿Y qué de los curas?
Los curas, no, simplemente que los curas quedaron encerrados entre un momento que yo lo llamo punto muerto inferior y punto muerto superior, llaman en los cilindros cuando están bajos, en mecánica. Esto se apretó de una manera que en un momento el gobierno mandó más de 1000 hombres con jalufa por aquí, por Dominical, haciendo tenaza, y por el Empalme, claro, estaban haciendo los combates que hacían con Figueres. Y nosotros, en San Pedro, cuando dijeron, hay que reconcentrarse en San Isidro porque el enemigo viene llegando. Cuando el enemigo venía llegando, las armas pocas que habían aquí las habían ocupado en Empalme. No habían armas con que hacerle frente a una gente tan, tan numerosa. Entonces nos ordenaron salir, dejarles San Isidro. Les dejamos San Isidro solo, aquí entraron ellos tranquilamente, no pasó nada. Entonces quedamos apretados entre División y la Cangreja ahí, Empalme, San Cristóbal. La poca gente que tenía Figueres estaba así apretada. Y ahí estaban los padres, pero estaban como capellanes en Villamil, para si se ocupaba alguna cosa.
¿Y los de aquí, de Pérez Celedón?
Eran los de aquí. Uh-huh. Eran los de aquí.
¿Ellos colaboraron en algo?
Pues en asistir a los enfermos y a los moribundos que les traían. Uh-huh. No, los padres en la guerra no. A pesar de que el padre León Atrat, que así se llamaba, conocía muy bien la estratégica de la guerra en Alemania. Él tenía un balazo aquí, tenía la nariz defectuosa, y antes de irse para División, él dio un consejo de que trazaran un zigzagueo ahí de zanjas en ese parque, como porque si le llegaba el enemigo, pues ahí algo se refugiaban, y así fue. Ahí hubieron 36 hombres metidos en esas zanjas, acorralados de toda esa gente de micas, de tijerinos, de más uno, y toda esa gente. Y bueno, sobrevivieron a eso, yo no sé, cuando estaban por perder la partida, porque tal vez eran 300 hombres contra 36 que estaban ahí. Entonces entró ese coronel Ramírez, una fuerza que vino de afuera, de lado de División, con buenas armas, y seguro se hicieron sentir, puesto que los dejaron queditos.
¿A quiénes o a quién apoyaban las familias más influyentes, al gobierno o a la oposición?
Al gobierno, algunos influyentes apoyaban al gobierno. Yo vi a unos que tenían transmisores y estaban informando todo, y entonces los capturaron, los metieron en una celda en División, ahí bien cuidaditos, y cuando pasó todo, pues los soltaron.
¿Me recuerda algunos nombres?
Unos riquillos.
¿Esas familias?
Sí, pero es que no me gustaría porque ahí hay familias de ellos. Y, sí.
¿Y en la oposición?
¿En la oposición?
¿Familias que apoyaran a la oposición?
No, sí, claro, había de todo. Dice usted, la gente es influyente.
Ah, las familias poderosas.
Pues sí, hay gente que entregaba ganado y las bestias y todo lo que necesitaba la tropa, porque si no, ¿con qué se movilizaban y para comida? Uh-huh. Sí, pero que de esos nombres sí es difícil, porque en primer lugar, la parte de nosotros no hizo presos para matarlos como se parece que aquí en Volcán de Buenos Aires hicieron los que venían de allá. Uh-huh. Esos, bueno, dos que vi yo ahí, estaban bien cuidaditos, nada más que no divulgaran nada. Dos hombres, no, si fue Roberto Madrigal y Rómulo Salas, el papá de ese, de Danilo. Uh-huh. Esos fueron los que yo vi, y de este que no murieron de balas, esa gente murió de otra cosa.
Sí.
Pero este partido no ha sido ordenar, a menos que fuera en los momentos de batalla, pero ordenar muertes así, por fuga, como hacen otros, no lo hacían.
¿Qué puesto desempeñó durante el conflicto?
¿Quién?
Usted.
No, sí, yo fui teniente, no le digo.
¿Cuántos de sus vecinos se involucraron en la guerra?
60. Uh-huh. 60 vinieron conmigo.
¿Recuerda algunos nombres?
Bueno, sí, algunos, pero muy pocos, porque muy, como le dijera, muy repentina la pregunta. Uh-huh. Pero yo por eso, tal vez en 60 le puedo recitar unos 10.
Uh-huh. ¿Recuerda, sí, de memoria algunos?
Sí, claro.
¿Como quiénes?
Compañeros. Uh-huh. Yo lo llamé y se vinieron.
Claro.
No. Ah, sí. Bueno, hay un montón ya muertos. Voy a empezar por los muertos. Jacinto Montiel, por ejemplo. Uh-huh. Jesús Chavarría, Roque Gamboa, Filadelfo Céspedes, que es cuñado. Fidencio Céspedes, que es cuñado. Se llama otro... señor Sánchez Donato Sánchez, Demetrio Fernández, y por ese estilo.
¿Guarda algún objeto?
1.60.
Sí, ¿guarda algún objeto de la guerra?
Tengo una carta del jefe mío, pero que no la tengo aquí.
Está
de Miguel Ángel Ramírez.
Sí, ahora, ¿participaron en la guerra miembros de esas familias influyentes?
Voy a decirle que no. La gente que tiene algún capital siempre zafa y lo echa a los que, como quien dice, no valen mucho. Sí, los ustedes, que en El Salvador, por ejemplo, los ricos son la causa de la guerrilla, pero ninguno va a la guerra. Son los soldados pobres del gobierno y del pueblo. No, los ricos ni lo piense usted que nunca van a ir a la guerra. Es la gente común y corriente.
¿Quiénes fueron sus jefes en el ejército?
Bueno, fue Leonardo Castillo Rincón. Fui teniente, pero ya le digo, más que todo yo era un auxiliar de Leonardo Castillo Rincón. Él tenía el mismo grado de teniente. También Ezequiel Gamboa tuvo ese mismo grado. Es muy fácil darle grados en esos momentos a uno, porque para animarlo, para que se crea y se haga que tiene razón de estar ahí. Pero esos no son grados que valen la pena. Yo entiendo que el tortón fue tener que verse ahí, porque nadie quiere eso.
¿Participaron algunas mujeres en la guerra?
Que yo sepa, solo las cocineras que estaban en división.
¿Y recuerda los nombres?
Sí, una se llamaba Andrea, pero no recuerdo el apellido, y otra se llamaba Erundina Herrera. Esa señora muy valiente, pero para la cocina más mujeres no habían.
¿Están vivas o muertas?
Erundina está viva, ya Andrea murió.
¿Dónde vivirá esta señora?
Mire, hace poco vino aquí, porque ella pensó que yo, como tenía mi cargo, y tal vez le podía conseguir la pensión de guerra, pero la pensión de guerra, a pesar de que es tan poca, pues le hubiera servido, pero no fue, la palabra lo dice, era para excombatientes, y ella pues fue una cocinera. Parece que no se la dieron, no se la dieron.
¿Qué pasó con su familia cuando usted estaba en la guerra?
Mi suegro la cuidó, sí. Yo le dije a la familia, a mi suegro.
¿Durante o después de la guerra hubo personas que se enriquecieron?
Pues sí, hubo. Se enriquecieron, pero con trucos, porque usted sabe que en Río Revuelto ganarse ya de pescadores, dicen. Por ejemplo, en ese tiempo enriquecerse llamaba a uno cualquier cantidad, un hombre que pudo cobrar unos 20.000 colones en ese tiempo, porque perdió caballos, porque perdió monturas. Parecía que era un gran capital. Algunos lo cobraron justamente, otros se sabe que no. Pero no fueron muchos. Se dijo que un hombre que se hizo de alguna plata fue Rafael Cruz, un dentista que yo vi. Pero no le consta a uno eso, porque es el decir de la gente. Y yo no creo que en cosa importante nadie se enriqueciera, porque lo que le pasó a uno, mire, yo salí feliz con que me pude ir a mi familia y que llegué con vida, pero nunca pensé ni siquiera en una pensión, porque si hubiera pensado en eso, pues en el 55 hubo una oportunidad y no la aprovechamos, nos fuimos a trabajar y nada más. Entonces eso creo que no, porque lo que hubo, que fue muy criticado. Por eso los gobiernos yo los considero, de cualquier tipo que sean, de mi partido o no, el gobierno quiere lo mejor. Lo que pasa es que por ejemplo, usted va a hacer una casa en madera y si la madera que usa tiene termitas, pues le sale cayéndose la casa al tiempo, le sale comején. El gobierno tiene que rodearse de muchos, tiene que coger de lo que tiene, de la población que tiene el país. Y entre ellos hay muchos que lo dañan, ¿verdad? Aunque el gobierno esté muy bien intencionado.
¿Hubo saqueos, maltratos, persecución después de la guerra?
Bueno, si yo sepa, no. Pero a lo que iba, sí, vamos a seguir eso después. A lo que iba es a esto, que la plata que llamaron un desastre de presupuesto, fueron 80 millones que su presupuestó José Figueres para pagar, para indemnizaciones. Usted sabe que eso parecía mucha plata, y algunos pueden haber cogido lo justo, otros tal vez no, pero no por culpa de que repartió ese dinero, porque él quería hacerlo mejor, que el que perdió su casa o perdió sus vacas, que tuviera una platita con que restaurar su finca, su casa. Y en cuanto a eso de que hubiera persecución, pues no hay la prueba la de usted en eso de la abolición de las armas, del ejército. Don Pepe no era un hombre persecutor, más bien nosotros lo criticamos a él, que entre la Junta de Gobierno y el tiempo que él gobernó, el campesino atrasado que se fue a trabajar recibió menos beneficios que muchos que no estaban en el gobierno ni eran amigos de Pepe, porque usaron las leyes, como ellos estaban pues más desocupados o más inteligentes, y entonces había mucha gente hasta en el gobierno, en el gobierno de Pepe Figueres. Pepe Figueres no fue un hombre persecutor, no porque se muriera, pero como decir, persecución política creo que no sabía hacer, porque si lo hubiera sabido hacer, esos 80 millones los piden armas y se fortalece más, a pesar de que lo invadieron de Nicaragua en el 55, otra vez.
Y durante la guerra hubo saqueos y maltratos.
Ah, claro. Saqueos, bueno, de todo tipo. Este San Isidro, cuando nosotros lo encontramos de nuevo, pero bueno, es que era una necesidad. Usted encontraba las pulperías en la calle, todo regado, todo, y la gente se llevaba las cosas. Era un desorden completo. San Isidro, que es de lo que yo puedo hablar, porque le advierto, a San Isidro lo llamaron ciudad mártir, y tiene razón. Es que este fue lo que más sufrió después del empalme ahí, y Cartago, o sea, algo se sufrió, y los lugares de combate, como fue el Diablo, que llamaron Lucha, y San Cristóbal. Perdón. El país en otras partes no sufrió nada.
¿Ustedes le ofrecieron algo en concreto para que fuese la guerra?
No, nada. No.
¿Y esperaba obtener algo?
Pues después yo pensé que me pagaran una agricultura que se había perdido, pero a mí no me la pagaron. Yo perdí, ves, en marzo estábamos sembrando. Estaba el terreno listo para sembrar. Y como no dependía de la agricultura, pasó marzo, abril, y a fines de abril, eso fue corto, terminó esa cosa. Pero para mientras uno volvió al lugar, se fue parte de mayo, ¿verdad? Hubo que ir a Buenos Aires a ver qué había en Buenos Aires, encontramos la iglesia quemada y muchas cosas. A restaurar la autoridad, a mí me tocó que dejar un hombre en lugar del jefe político anterior, dejar a Tista Siciliano, ese que anda, uno que anda con barba, por ahí anda viejito todavía. Tista Siciliano, ¿lo conoce? Ese quedó de jefe político en Buenos Aires, y yo me quedé haciendo de autoridad en San Pedro, pero no porque nos gustaba el hueso, porque nosotros, sino porque no había quien quisiera coger esos puestos en ese momento.
¿Qué opinión tenía Siciliano?
No, en ese momento es que casi ni lo conocíamos. Lo que pasa es que don Pepe se conocía simplemente por la historia que lo llevó a eso. A él lo habían expulsado del país 4 años, y yo lo conocí en el Colegio San Luis dando órdenes, porque el cuartel de Cartago no se había entregado todavía, y así pues de paso, pero él no se relacionaba individualmente con uno, porque era un jefe que tenía sus militares para dar órdenes. A nosotros nos llevaron con esos tanques prefabricados el 16 de abril del 48, en la noche llegamos al Colegio San Luis, y el cuartel no se había entregado todavía. Entonces ahí amanecimos, claro, muy rendidos, y nos dejaron libres. A nosotros no nos ocuparon, a 60 hombres que íbamos cuidando como avanzadilla para que no hubiese alambre de dinamita o cosas así en la carretera, porque valían más los tanques que nosotros. Iban 20 hombres a cada lado revisando eso, adelante, y había habido combate, pero a nosotros no nos tocó. Ya yo le había contado la otra vez de eso. Eso le pasó a otros, pero nosotros pasamos sin novedad. Y el colegio dichosamente se rindió en la noche, y otro día ya no supe más de Figueres. Figueres yo poco lo vi en la revolución.
¿Su situación económica después de la guerra fue mejor, peor o igual que antes?
la situación venía siendo mala toda la vida, para decirle algo, desde la depresión de los 30. Pero esa década del 40 nos puso bastante mal, porque a pesar de que estaba haciendo la carretera y todo eso, ya entraba más platita a esta zona. Pero yo era un trabajador, yo también tuve cuadrilla en la carretera, que era una casualidad. A de 23 años, un hombre de 23 años, hacerle creer a los gringos que era capaz de algo, fue una suerte mía, porque me dieron una cuadrilla de 30 hombres, y aunque algunos peones no estaban contentos, porque había gente más preparada que mí, pero yo la manejé bien. Ya había platilla, porque se estaba haciendo la carretera, ¿me entiendes? Eso nos alivió muchísimo. Se estaba haciendo, y así llegamos hasta el 48, de manera que ya en el 48 había carretera hasta aquí.
¿Tuvo la guerra algún efecto importante para usted?
No, bueno, no. No, no. Más bien malo, porque... porque le dijera... porque llega uno a su pueblo... Y en la guerra, ya le digo, la guerra no fue tanto como se dice. Lo que pasó es que la gente la abulta mucho. Los que combatieron fuerte fueron unos pocos, pero usted va y está disponible y se pierde un mes entero y llega a su pueblo y dicen, bueno, ese seguro viene, es un asesino, quién sabe cuántos ha matado. Entonces eso no crea que no deja de molestarlo a uno, que crean que uno fue de los que fue a matar gente. Y dichosamente no, en eso yo estoy seguro que Dios lo libra a uno cuando viene de gente que tiene fe. Es posible que eso fuera. Estuvimos disponibles, sí he dicho, y contribuí en lo que pude, pero bueno, en logística, todo lo que pudimos, enviar de San Pedro para hacer bodega en división y tener que comer allá. Y después estar disponible, pero a mí no me tocaron combates de los bravos.
¿Sigue usted ligado a algún partido esto de la guerra?
Ah, desde luego, yo seguí con Don Pepe. He sido un Pepe en el vea, no es que uno quiere que un PRI aquí, pero el que hizo el daño grande, porque necesitamos un periodo más con Don Pepe a la par. En el año 58, el que tiene la culpa de que el país no se desenvolviera, nosotros estábamos, usted me dice que si estábamos bien o mal, estábamos muy mal, pero ya con la carretera llegó platita a la zona. Pero cuando Don Pepe empezó a tratar con todo el mundo, a vender el poquito de café de Costa Rica a todos los países, en el año 55 hubo una bonanza. El pobre del campo, desde esa vez no se ha sentido ninguna otra. Pudo cambiar de veras la, como decía él, la vaquita, los bueyes por el jeep, y la vaquita y la maquinita de coser, que él decía, fue cierto. El café valió a 300 colones, entonces era un platal, porque antes valía como 5 colones una cazuela de café, que eran 100 en la negra. Entonces cuando la gente recibimos 300 colones por una fanega de café, eso fue una mina para el pobre. Y de ahí viene el haberse metido al monocultivo del café tanto la gente. Entonces había una bonanza que en el 58, si hubiera ganado Liberación, se continúa 4 años más, pero vino don Mario Echandi y es un buen hombre, pero hizo lo que hizo don Joaquín Trejos. Él dijo, no hay que deber, don Pepe se embarcó mucho, debe 80 millones por un lado y quién sabe cuántos más por otro lado, y el país no puede seguir endeudado, y empiezan más bien a pagar, ¿ve? Pero abandonaron muchas obras que el gobierno de Figueres, o en el caso de Don Chico, creo que fue Don Chico el que perdió con Mario Echandi. Entonces hubiera habido, yo no diría más años, pero con otros 4 años, los pobres de San Pedro hubieran tenido otra situación. Ampliaban sus finquitas, yo los vi ampliar sus finquitas, que ese es el gran daño que hay, el minifundio, porque uno nada hace con estar en el campo en una finquita muy pequeñita, porque no es un profesional, no tiene ningún otro ingreso, y una finca muy pequeña no le da la vida. Pero viene que por una finca muy pequeña, los bancos lo que le prestan es a cuentagotas, una cochinada. Pero si tiene 30 o 50 hectáreas, ya le presta más, entonces ya puede meter sus 5 o 10 vacas. Entonces ese pobre ya, en vez de avanzar, se estancó. Y cuando vino Don Chico, en el 62, pues se encontró con, bueno, otra situación ya, porque hay que empezar de nuevo a organizarse, y 4 años al fin son pequeños para un gobierno. Y empezó ya cierta alcahuetería, que el mismo partidario va cogiendo confianza, que no se paguen los impuestos religiosamente, que todo eso. El partido mío ha tenido unas grandes fallas, es por mimar mucho a la gente. Aún no solo la del partido, a todo el mundo. Porque vean, eso de que tributación directa no obligue a pagar los impuestos a quien debe pagarlos, son dos platas perdidas. La primera es que no se recauda, y la otra, los sueldos que se pierden. Porque si yo me estoy ganando un sueldo para una cosa, debo ejecutar mi función. Entonces yo veo que hay una alcahuetería que viene, y lo peor, siempre beneficiando al grande y en nada al pequeño. Cuando un hombre tiene una finquita de 10, 15 hectáreas, tal vez debe un montón de plata al banco para tener la finquita. Tributación le cobra como si la tuviera libre, exactamente, y no se le pierde. Allá eso está en Bolivia de Tejibaya, ahí vive un señor que tiene 30 manzanas, pero él no se fija que ese hombre está muy endeudado y le cobra el impuesto sin ningún perdón. Pero viene uno que tiene 500, y como tiene contadores, y el contador hace que le dé pérdidas, más bien, casi el Estado le está debiendo, más bien, como tiene contadores, abogados y todos que le camuflan todas las declaraciones, el que tiene 500 hectáreas, ese es el que no paga. Entonces viene que el pobre no se puede levantar nunca, porque el pequeño en su minifundio paga más impuestos que el terrateniente, proporcionalmente.
Bien. ¿Alguna cosita que quiera agregar? Porque ya se nos va la cinta.
Bueno, para usted agradecerle que haya venido, porque yo, pues, aunque no conozco a fondo, esta labor suya creo que es beneficiosa, para algo debe servir, ¿verdad? Y usted no lo haría si no sirviera. Yo le agradezco muchísimo, porque a nosotros exactamente es algo de lo que yo reclamo. Al hombre humilde, al campesino, muy poco se le toma en cuenta, y usted está haciendo una especialidad con ello, porque viene a tener a dedicar este tiempo, al menos para que conversemos, sea que sea útil o no lo que yo le cuente, pero ahí lo tiene.
Muchas gracias, don Heredero. San Pedro de San Isidro de Pérez Celedón, 18 de julio de 1992, entrevistó a Marco Calderón.